noticias, actualidad, protagonistas y el mejor tiempo de opinión del deporte valenciano con el sello COPE. Bienvenidos, aquí comienza Los Lunes al Bar.
¿Qué tal? Buenas tardes, son las 6 y 10 minutos y nos gustan mucho los lunes. Y más los lunes como este. Venimos de un domingo inmejorable, redondo, espectacular. Vamos, a un guión pensado por un aficionado del Valencia o del Levante no le sale tan redondo como lo que vivimos ayer en tiempo de juego. ¡Vaya tiempo de juego! Con victoria in extremis del Levante, con triunfo remontando del Valencia. Y clasificatoriamente hablando, ¿para qué añadir nada más? En fin, lo mejor es escucharlo.
¡Del Valencia! ¡Marca Gameiro! ¡Marca el Valencia! ¡Valencia 3 a la vez 1!
¡Atención que hay gol importante en Girona!
¡Gol!
Gana Valencia Basket 90-82.
O sea que, por resumir, el Levante está salvado, ya la última jornada le da igual. El Valencia, por primera vez en toda la temporada, es cuarto y depende de sí mismo. Haciendo lo que haga el Getafe, si no gana el Sevilla, será equipo de Champions, y ganando ya le da igual lo que hagan los demás, y juega contra Valladolid, que no tiene nada por lo que pelear, y Valencia Basket es cabeza de serie en el playoff por el título de la Liga Santa, de la Liga Endesa. Así que fabuloso, fantástico, ya digo, el domingo que vivíamos en la jornada de ayer. Aunque quien escuche o haya escuchado a Marcelino, entrenador del Valencia, igual se piensa que es que el Valencia ayer perdió.
Hace 72 horas esta plantilla estaba llorando en el vestuario. Llevan 59 partidos jugando finales. No podemos, Colalma. No nos damos cuenta que son seres humanos que necesitan apoyo. Esta plantilla, 11 años después, 11 juega una final de Copa, 5 años después jugó unas semifinales, quedamos eliminados contra el Arsenal, ¿vale? Viene de Champions, de jugar Champions la temporada pasada, y tiene la posibilidad de repetir Champions. ¿Cuántos años? No sé los años que hace que esta no se repite. Sumamos 23 puntos en la primera vuelta, 35 en la segunda. Todo eso creo que tiene muchísimo valor.
¿Y quién no se lo da? Esa es la pregunta. ¿Quién no le da mérito, valor a lo que está haciendo el Valencia? Ha repasado todos los números. Marcelino García Toral. Sí, la verdad es que la temporada del Valencia es muy, muy buena. Y se reconoce, y además nos alegramos todos de que así sea, justo además en el año del centenario. Como nos alegramos de la salvación del Levante, que por tercera temporada consecutiva estará en primera división. Dedicatoria especial, la de Paco López, a dos personas.
En primer lugar, ya he dicho, de tanta y tanta gente, pero sí de dos personas muy especial que me han transmitido algo que, bueno, una fuerza especial, y que es primero Pedro Catalán, que sabéis todo lo mal que lo ha pasado este año, y por ende Hermi, mi mujer, que ya sabéis que llevamos luchando contra esa maldita enfermedad durante muchos años. Son los que al final, ese tipo de personas te transmite tantos valores, tanta... Que a veces escasea en el fútbol, que no nos damos cuenta.
Enorme, Paco López, en lo personal y en lo profesional. Por cierto, Pedro Catalán, que es el padre del presidente del Levante y consejero del Levante, está fenomenal. La verdad es que, después de la última vez que lo habíamos visto, compareció el otro día en el partidazo de fútbol sala. Por cierto, chapó para el Levante, que le gana 1-0 al Barça en la lucha por el título, y se metió en el vestuario y les dio un mensaje a los jugadores del Levante. Y la imagen que ofreció Pedro Catalán, repito, fantástica, de lo cual nos alegramos mucho. Y de Paco López, noticia que hoy ha confirmado Pedro Zamora en COPE. ¿Se queda o no se queda?
Sí, se queda, claro que se queda. El entrenador que, a partir del momento en el que el equipo conseguía la permanencia, como el Levante no había ejecutado su cláusula, podía, pagando una pequeña indemnización, bueno, pequeña, pequeña decepción.
Sí, bueno, para ti sí.
Estando como está ahora mismo el Levante clasificado, eran casi 500.000 euros, no, un poquito más de 500.000 euros, así que es un dinero, podía desvincularse, pero según han confirmado fuentes del club a la cadena COPE, el entrenador había confirmado ya al presidente del Levante, a Kiko Catalán, que no iba a ejercer esa cláusula, así que por contrato ya es entrenador para la campaña 19-20. Veremos qué hace el presidente, si decide solo mantener este año más de contrato o negocia con el entrenador para prolongar más esta vinculación. La fiesta, como te puedes imaginar, fue muy larga. De hecho, hay alguno, y esto es literal, que todavía está de fiesta.
¿Fiesta?
Sí, sí, sí.
¿Pero jugador?
No. Bueno, digamos que hay un miembro del club.
¿Ah, sí?
Miembro del club.
¡Qué fenómeno!
Miembro del club. Sí, sí. Así que merecido por todo lo que ha pasado. Una temporada, la verdad, es que bastante rarita. En cuanto, yo ya no diría lo deportivo, sino lo extradeportivo. Al Levante Segarra le ha pasado de todo. Un futbolista en prisión, un futbolista que se va al eterno rival, en este caso Toño y Jason, el caso Chumi, la venta de Boateng a China. Yo creo que han sido un montón de cosas lo que le ha pasado al Levante fuera del terreno de juego y otras dentro, con esa racha, por ejemplo, mala de 9 semanas sin ganar. Así que a disfrutar la permanencia.
El domingo fantástico, el lunes no tan bueno, porque hoy nos hemos casi desayunado con la grave lesión de Robert Pierre.
Sí, rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Va a estar por lo menos 6 meses de baja, como ha confirmado el Levante en un comunicado. Así que Robert Pierre regresará lesionado a su club de origen, que es el Deportivo de La Coruña. Veníamos contando en la cadena COPE que Robert Pierre, el Levante, lo que iba a hacer es esperar a ver dónde estaba el Depor y si podía, pues abordar esa situación. Lógicamente, toda esta lesión cambia el panorama de Robert Pierre, que hasta el próximo mercado de invierno no tendrá ficha federativa con ningún equipo.
Pues ánimo para el jugador gallego del Levante. Y 17, las 6 de la tarde, los lunes al bar, en COPE más Valencia, 92.0 de FM, en cope.es/Valencia, en la aplicación de Tiempo de Juego y también a través de TuneIn. Enseguidita, Tiempo de Opinión, aquí, en los lunes al bar.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia. The
whole day down. ¿Qué estás pensando?
Envíanos una nota de voz al WhatsApp de COPE Valencia. 697-43-6788. 697-43-6788.
Si el año que viene me mandan a hacer un partido a pie de campo, señor Tebas, tengo que hacer las preguntas que me digan.
No, yo no digo las preguntas. Tú sabrás lo que no debes preguntar.
Yo creo que hay que preguntar lo que sea noticia.
Bueno, de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay contenidos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Y atención a esto, que es muy importante. Horarios de la próxima temporada. Juan Antonio Alcalá, muy buenas.
Es una idea que tiene el presidente de la...
Porque vamos a comenzar con una noticia que acaba de conocer Antonio Ruiz. Antonio,
sí, que he confirmado. Estaba todo.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena
de
COPE.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, hay exclusivas que solo consigue Juanma Castaño con su equipo en el partidazo de COPE.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. COPE Valencia.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia.
El sábado, sábado 18, a las 4 y cuarto de la tarde, cuidado que ha cambiado el horario, así que a las 4 y cuarto de la tarde se resuelve el cuarto puesto de la Liga de Campeones, en la Liga Española. A las 4 y cuarto juega el Getafe con el Villarreal, el Sevilla con el Atleti Bilbao y el Valladolid con el Valencia. Aviso para navegantes, el Valladolid no se juega nada, ya lo sabemos, pero el Villarreal tampoco, ¿eh? Lo digo porque como desde Getafe me da a mí la sensación de que va a venir un bombardeo persistente con a ver cuál es la profesionalidad de los jugadores del Valladolid. Cuando a alguien le digan eso, habrá que decirle, y la de los del Villarreal. Porque están en la misma situación. Los rivales del Getafe que los del Valencia. Así que mandangas las justas. Curioso no, curiosísimo. El entrenador del Valladolid anoche en el tramo final de tiempo de juego, preguntado por Castaño en torno a si les va a dar vacaciones, si va a meter mucha caña a los suyos esta semana y demás. Responde Sergio González.
¿El Getafe puede estar tranquilo pensando que el Valladolid va a jugar a tope el próximo fin de semana, o vas a dar 4 días de descanso a la plantilla y estos van a venir de Ibiza, del otro lado y del otro lado?
Bueno, pues la idea es la segunda, o sea, no venir de Ibiza, pero sí que vamos a dar hasta el miércoles libre, porque realmente la tensión que hemos acumulado en este último mes no te la puedo ni describir con palabras, ¿no?
O sea, pero el miércoles entrenáis, entonces no es tanto, el miércoles entrenáis.
A priori sí.
Pásame, ¿a priori?
¿Por qué me están peleando ahora mismo en la cena para que sea el jueves?
Pues normal, ¿qué queremos? ¿Que el Valladolid haga sesiones dobles de lunes a sábado? Pues no. Han logrado la permanencia y se han quitado de encima esa camisa de hierro de presión y hay que disfrutarlo. ¿Y le ha tocado al Valencia? Pues sí, el calendario es así. En fin, abrimos tiempo de opinión en los lunes al bar. Está Hugo Ballester. Hola, Hugo, muy buenas.
Está muy buenas.
Y Rafa Villarejo también. Hola, Rafa.
Estamos muy buenas.
La mora continúa por aquí y le abrimos las puertas al diario AS. Ojo. A Conrado Valle. Hola, Conrado, muy buenas.
Muy buenas. Ojo que...
No, que creía que era el año.
Ojo que vengo aquí otro lunes a verte y no estás.
Creía que era el año y me emocionaba.
Y acaba la temporada y empezará la nueva y estaremos en Champions y tú seguirás sin estar los lunes aquí.
He superado una traba
laboral que fichar,
y ahora me toca superar la segunda, que es fichar. Entonces quiero decir, por cierto, firma por mí ahora cuando salgas.
Oye, enhorabuena, por cierto, a tus chavales, ¿eh?
Oye, muchas gracias. Además, de verdad, a ellos, ¿eh?, que son los que ganan.
Hombre, por supuesto.
No, de verdad. Vino Villarejo el otro día a verme y ya sabe que yo...
¿Serio?
Sí, partido flojito, nada. Parado.
Villarejo, eres poco pelota, tío.
He ido a los dos últimos.
Te voy a dar una noticia, Zamora. Villarejo está renovado hasta 2025.
He ido a los dos últimos, fíjate.
¿Con victoria?
Cuando había que campeonar, con victoria, sobradísimos. Sobradísimos. El otro día les costó la presión y tal.
Villarejo viene a verme y tú te vas a Radio Marca. O sea, una cosa de locos. El mundo al revés.
Y Javi Lázaro ahora mismo...
Enloquecido. Bueno, lo primero, lo del Valladolid y lo del Villarreal. Os lo veis venir, ¿no? Que desde Getafe se empiecen a lanzar globos sondas del tipo de... a ver si el Valladolid... demuestra porque es un equipo de primera o cosas así, ¿no? ¿Os lo veis venir?
Lo que tienen que hacer, ¿no? Están en su derecho y en el derecho del Valencia es pasar de ellos.
Total. Porque el mismo derecho es el del Villarreal.
Luego dirán que ellos no han dicho nada, que es un clásico en estas lides con el Getafe y con Ángel Torres o con Bordalás.
Eso ha dicho Segarra de Marcelino, ¿eh? O sea, en todas las casas es igual.
¿El qué?
¿Qué he dicho?
No, que a Marcelino nadie le ha dicho nada, ni a este Valencia, que es todo maravilloso, que no sabe por qué se pone así.
Ya.
En todas casas pasa igual.
Sí.
Antes de entrar con Marcelino.
En diciembre quería tirar a Marcelino. Perdón, por desviar el tema, pero es que me acordaba la
Yo, por ejemplo, que no me escondo, yo, por ejemplo.
¿Y el presidente?
Ahora entramos con Marcelino y el presidente, correcto. Por cierto, Peter Lim no. Que salvamos siempre en esta ecuación a Mateo Alemán y el viaje a Singapur, pero nunca ponemos en valor que... Peter Lim fue quien no apretó el botón rojo.
Siempre te cargas tú de ponerlo en valor, ¿eh?
Hombre, pero vamos a ver. Es que Mateo Alemany tiene un poder de convicción, seguramente es un seductor nato y tiene todo el valor del mundo, y esto va en serio. Lo de Mateo Alemany, que se plante allí y le diga, Peter, hay que aguantar y me la juego. Y
si Lim dice que no, va por ahí, está claro.
Pero si Lim dice que no, y no, lo digo esto porque hemos creído que Lim era... el mono con el botoncito rojo, lo de mono evidentemente es con todo respeto del mundo,
está claro,
¿sabes? Pero así con un descontrol total, y hay que poner en valor también que Peter Lim no se puso tampoco nervioso y le hizo caso a Alemán y no a su amigo Anil Murti.
Es que desde hace 2 años, Villarejo, estamos poniendo en valor que Peter Lim decidió poner el club en manos de Mateo Alemán y este en Marcelino. Y se ha dedicado a dejar que la dirección deportiva y la dirección general y el banquillo y el terreno de juego lo dirijan 2 profesionales.
Sí, pero no nos habíamos visto en la...
No, y me subo al carro de yo lo pongo en valor, lo de Peter Lim.
Claro, porque no nos habíamos visto, afortunadamente, los 2 últimos años, desde que Alemán llegó, afortunadamente digo, en la tesitura que estábamos en el mes de diciembre.
Y meto otra pata en la ecuación, la afición. También, hay que recordar supuesto, que totalmente. Durante todo el año me estalla, durante todo el año en las buenas y sobre todo en las malas, me estalla ha estado al lado del equipo y por ende al lado del entrenador.
Por eso no me gusta a mí lo de Marcelino.
Jamás se ha oído nada contra el entrenador en la grada de Mestalla. Jamás.
Correcto.
Desde la curva no, alguna vez.
Bueno,
bien. Pero Marcelino, vete ya, ¿sí?
Sí. Bueno, está Conrado, que también viene a Mestalla. No,
pero, si de todas maneras, hemos desviado la conversación a Marceino.
Hugo, no digo que lo... No lo recuerdo, pero no puedo negarlo. Tampoco lo recuerdo que se le haya cantado a Marcelino.
Yo no lo recuerdo.
A Marcelino Betellá. Yo sé que se canta este año a Peter Betellá y se canta también a Nir Betellá.
A muerte y todos los dos.
Pero lo de Marcelino no lo recuerdo, pero.
Yo creo que allá por el mes de diciembre, las jornadas estas en Mestalla del Huesca y no sé qué otro partido hubo. Yo creo que hubo un conato de Marcelino Betellá desde la grada de animación.
Y puede ser que desde la misma, el mismo estadio lo silbase ese
sí,
cantito.
Sí,
puede
sí,
ser,
sí.
Ahora que lo estás diciendo...
Eso es.
Estoy recordando
pero
ahora
que yo hablo del 95% de los espectadores que han acudido a Mestalla han tenido un comportamiento ejemplar respaldando al equipo en las malas, que también hay que ponerlo en valor porque ha habido muchas veces que la paciencia ha tenido un límite y sí que se han apresurado a, oye, en su derecho, a pitar, a gritar o a cantar lo que quieran.
De hecho, yo hablo de memoria. Yo creo que desde la época de Unai no ha habido ningún entrenador de Valencia que haya cerrado dos temporadas enteras, ¿no?
No, que haya cerrado no, porque uno estuvo, la segunda se fue por el aire.
Eso,
y no. Es el único que ha estado más de un año desde la época de...
¿Sí? Bueno. ¿Ibas a decir antes que te he interrumpido?
No, que me ha parecido entender como que Rafa decía que la crítica ayer de Marcelino iba hacia la grada, ¿no? Yo creo que no, la grada,
Mentira. Mentira, no es lo que dice Villarejo, sino que no iba hacia la grada, ya te lo puedo decir yo.
No, por eso. Yo creo que ayer Marcelino sale en defensa, o casi te diría más que se adelanta a posibles discursos mediáticos de la cuarta plaza este año era fácil, en la Europa League no se elimina el primer equipo serio.
O sea, que iba a por la prensa.
Hacia un entorno de la prensa, yo creo que sí, porque vamos a ver, para mí ayer
hacia un sector, hacia, pero si quieres generalizar y darte por aludido,
no. Digo la prensa y luego él sabrá quién, yo no sé a quién va cada uno.
Vamos a ver, que yo no dudo.
Pero
de
sí que creo que más que a la grada va hacia el entorno.
A Conrado te va a decir los cuatro guiones hacia los que apunta Marcelino. Ha dicho el primero, a los que digan que esta cuarta plaza ha sido muy barata y que le ha costado demasiado tiempo al Valencia conseguirla. Hay más de los palos en las ruedas que se le ha puesto a este equipo y a este entrenador en concreto en esta temporada, cuando sobre todo las cosas no iban bien.
Claro,
la gente que llevamos diciendo los lunes al bar todos los lunes, que está apostada esperando a que el equipo se termine de caer, como ya dio muestras en Vallecas, o como ya dio muestras en Mestalla contra el Eibar, o como ya dio muestras contra el Arsenal en la Europa League, para pegarle un palo al entrenador.
Claro, porque ayer para mí la respuesta de Mestalla... o el respeto de Mestalla hacia el equipo es en el minuto uno. Es decir, cuando salen los jugadores al terreno de juego, yo por lo menos la parte que tengo delante mío y os tengo al lado de vosotros, había gente que se levantó, pero dio al equipo.
Pero en algún
y el equipo
momento
venía
no lo han
tres
tenido.
Días después de ser eliminado.
¿En
Europa
algún
League.
Momento no lo han tenido esta temporada?
No, pero si que ayer era un día que tú dices, oye, a ver cómo reacciona hoy
Conrado,
la
si
salida
yo...
de los futbolistas, que es, a ver... ¿Qué sabor les dejó la derrota contra el Arsenal? Pues fue de aplaudirles
que
ayer.
A mí las declaraciones que no me gustan son las del sábado, las de las previas, más que las de ayer. Las de ayer las entiendo porque efectivamente viene después de ganar.
Bueno,
y
a mí no me gusta el tono. El tono de ayer es un tono de haber perdido, o sea, de sí, haber dejado escapar una oportunidad.
Él también se excusa, yo lo quería entender, que está liberando todavía toda la presión que lleva acumulada en el cuerpo 15 minutos después de acabar el partido
no
cuando se presenta.
Campo. Sí, pero no lo visteis en el campo como
no,
estaba.
No, y hay una entrevista.
El Cholo era un nene de guardería al lado de Marcelino ayer en el área técnica.
Por eso yo ayer
Marcelino
lo entiendo.
Estaba al borde de un ataque de nervios porque estaba gestionando el partido, gestionando la remontada porque el Alavés se pone por delante, gestionando que había un sector de la grada que pitaba y otro sector de la grada que pitaba a los que pitaban, gestionando que el partido... Lo estaba gestionando absolutamente todo
por
al
eso,
un ataque de nervios.
Por eso yo lo entiendo ayer, pero no entiendo lo del sábado cuando le preguntan por el lío de la grada y todo esto, y al final mete a todos en el saco. Yo lo que digo es, si te metes en el charco de hablar de la grada, o apuntas a los que son o no generalices. Porque la grada este año ha estado de sobresaliente, no, de matrícula de honor. Yo no había vivido, 28 años llevo yendo a Mestalla a cubrir el Valencia, no había vivido nunca un año como este, tan, iba a decir negativo, no, tan malo en resultados que no merecía el Valencia, pero que desespera a la afición, y sin embargo, la fidelidad no se ha puesto nunca en cuestión en la grada de Mestalla. Y el apoyo ha sido unánime, algún pito que otro, de vez en cuando a Rodrigo, y después un aplauso. Pero al entrenador, a los futbolistas, este año me parece matrícula de honor. Por eso a mí no me gustó la previa. Lo de ayer,
ya,
yo de Marcelino lo entiendo.
Rafa, solo una cosa. Yo es que creo que con Marcelino y con otros personajes del mundo del fútbol,
nos pasa que mezclamos a la persona con el técnico. Porque tú ahora estás... Y se agarra, ¿no? Es que no me gusta Marcelino, no me gusta Marcelino. No, estás,
no, no, eso, no me gusta el tono.
Claro, pero estás ahí metiendo la parte no de entrenador, sino de persona. Damos por supuesto todos que Marcelino, y se me puede perdonar la expresión, pero no encuentro una mejor, es un poco llorica. Digámoslo de una forma no peyorativa, pero que es un entrenador que normalmente le ha salido siempre él las excusas. El... Hay otros que no ponen esas excusas, como por ejemplo Mourinho, un tío desagradable en rueda de prensa con la prensa. Muy desagradable. A lo mejor Marcelino tiende a pecar de poner demasiadas excusas, la venda que estaba diciendo Conrado hace un instante. Estaba diciendo la venda de que alguien diga que si la cuarta va a ser barata y ya está... Previniendo el problema, ya está diciendo la excusa de antes. Lo que no podemos decir, Rafa, ¿a ti Marcelino te parece un buen entrenador, sí o no?
Muy bueno.
Vale.
A mí pues, también, claro, no queda ninguna duda.
Lo que pasa es que entonces se empastra su imagen simplemente por la excusa, por el tono, por el que nos parece que se está quejando, por el césped, por el no sé cuántos y menos. Así lo veo yo.
Es que yo creo
entonces
que...
se mezcla todo y aparece ahí un cóctel en el que nos cae un poco gordo.
Mi opinión es que el problema, entre comillas, es que Marcelino es el entrenador del Valencia. Y el entrenador del Valencia recibe miles de miradas, miles de críticas, claro, miles de opiniones. Pero eso va en el sueldo, ¿eh? O sea, y una cosa no nos puede quitar de ver la otra. Marcelino ha hecho dos temporadas muy buenas. Hacía 7 años que el Valencia no iba, 2 años a Champions, si es que va. Pongámoslo todavía en cuarentena, pero, claro, tanta rueda de prensa, tanta declaración, claro, tanta exposición mediática hace que al final, pues en algunos momentos te encuentres mejor, peor y tal, y eso sea criticable, pero nada más. O sea, yo creo que como entrenador es indiscutible su calidad.
Yo creo que a veces también hay que ponerse un poco en la piel. Vamos a ver, yo creo que Marcelino es un entrenador que llega a Valencia con demasiados estigmas, tanto propios como es decir, tanto él hacia lo que es el Valencia o lo que es el valencianismo, lo que es el entorno del Valencia, como del entorno hacia él. Es decir, él está a 80 kilómetros durante 4 años y hay un feedback ahí de interrelación, que él llega con una imagen de la exigencia, de que me estalla cada 2x3, como se vaya un poquito la cosa. Pero yo también es cierto que...
No, y lo peor, perdona que te corte, es que Marcelino viene con la etiqueta de no quiso venir en su día. Eso el comienzo le cuesta mucho.
Sí, pero como decía Pedro, del que si los chorros del agua por aquí, que si lo que pasó contra el Sporting por allá, es decir, que es un entrenador que en la sala de prensa no es que se maneje mal, pero se mete en charcos, porque ayer se metió para mí en otro con el Valladolid.
Que no deja indiferente a nadie.
¿Vale? Sí, pero dicho lo cual, yo sí que es cierto que en las últimas semanas he notado cierta negatividad en torno a la temporada del equipo, cuando yo no recuerdo, hacía muchos años que no recordaba una temporada con tanta pasión como se está viviendo la actual. Es decir, y yo creo que se está viendo una negatividad que no es negatividad, no está en Mestalla. Es decir, yo creo que en Mestalla hay un problema, que aquí voy el balance y diferentes ideas. Decía Rafa, yo creo que Rafa han tenido un problema con Mestalla. Es decir, que los jugadores y el cuerpo técnico necesitan la curva Nord y ninguno se ha atrevido a hablar de la curva Nord.
Claro.
¿Vale? Porque hablar de la curva Nord era ir contra el presidente. Y como no han querido hacer ese discurso, hayan mezclado las cosas en general, y es donde se ha cometido el...
Claro, y entonces generalizas y entonces hablas de toda la afición de Mestalla, y toda la afición de Mestalla lo que tiene este año, lo que decía antes, es un sobresaliente.
Sí, sí. Muy y alto. Luego también somos muy dados a hacer balances sin haber acabado la temporada.
Correcto.
O sea, no es lo mismo que la temporada acabe y el Valencia esté en Champions, que el Valencia gane la Copa, que no gane la Copa, que no vaya a la Champions.
De todas maneras...
El balance el día 27.
¿Dónde veis la negatividad?
No.
Tú,
¿dónde veo la negatividad? Yo veo la negatividad.
Sí. Joder, sí, ¿dónde veis la negatividad?
Mucha negatividad.
Pero, no, decímelo, por favor.
Que el mucho mejor que tú, que te ha eliminado el primer equipo serio que te has enfrentado, que en la Champions llevas eliminado.
Sí, yo también lo percibo.
No.
¿Redes sociales, dices?
Se dice en redes sociales.
Periodistas, amigos.
Y no es una crítica, cada uno tiene derecho a opinar lo que quiera. Como en su momento, en enero,
o sea, que gente.
Había gente que decía que Marcelino tenía que seguir y la gente que no. Yo creo que en enero todos tenían razón. Es decir, los que veían un proyecto y los que veían que los resultados eran para cargárselo. Creo que todos tenían razón, y eso es lo bonito del fútbol y del debate.
Claro.
Pero existe cierta negatividad que de puertas adentro dirán, oye, mira, claro, es que Marcelino va a jugar su primera final de su vida.
Bueno,
o sea, para él y la mayoría de sus jugadores es su primera final de su vida. Así, para
ellos tenían la razón o no. Porque si estamos hablando, se nos llena la boca aquí en Valencia con el Valencia Club de Fútbol del proyecto, y venimos de Ayestarán, Boro, Neville, Nuno, Braulio, Fernando Gómez Colomer, Jukic, Suso García Pitarch, Alessanco. Y ahora llega un entrenador que te devuelve a la Liga de Campeones, que hace una limpieza, entre comillas, lo de limpieza en el vestuario, que trae nuevos futbolistas, que se ajusta a lo que tiene, que el club hace un esfuerzo y mantiene a las estrellas que Marcelino le ha pedido que mantenga, que equilibra las cuentas, que equilibra el balance deportivo, que te hace competir en tres competiciones, y llega el mes de diciembre, y porque ha sumado 11 empates... ya hay que cargarse el proyecto, pues hombre, lo de que todos tendrán razón, igual no la tenían.
No,
igual
Hugo,
hoy el entrenador
Hugo,
ayer
que me
te
refiero
dijo
es
la cara que
no
después
siempre
de 59
tiene que
partidos,
en todos los debates,
después de 59 partidos, ayer el entrenador te dijo que el equipo estaba cuarto en la Liga, había llegado a una semifinal europea y estaba en la final de la Copa.
Vale, Hugo,
eso
pero,
es lo que te decía
Hugo,
el entrenador.
Lo que yo me refiero es que en los debates, y más en el fútbol, no siempre tiene que haber vencedores y derrotados. Es decir, que yo creo que los que en enero...
Hombre,
se quedaban
cabeza,
con los
salva,
datos
sí.
numéricos de resultados para decir que el entrenador pues se basaba en eso. Y los que, y me incluyo, porque lo tengo escrito en el periódico, por lo tanto no tengo que decir ahora que estoy sin ninguna bandera. Los que defendíamos que el proyecto era lo importante, que Marcelino, el equipo estaba con Marcelino, que los capitanes estaban con él y que había que seguir apostando por ese proyecto, pues también teníamos razón. Lo que pasa es que yo tengo la sensación de que llegados a este punto, los que en teoría son los derrotados de enero, quieren defender su postura. Y defender su postura es, oye, es que nos elimina el Arsenal, que es el primer grande que nos ha tocado. Y es que vamos a quedar cuartos cuando el Getafe es el Getafe contra el que estamos compitiendo. Y en la final de Copa, ve tú a saber contra quién nos hemos enfrentado. Ese es el dilema que llegas a... Y esa negatividad es la que yo veo en el cierto ambiente. Y entiendo que para gente, profesionales del club, que es su primera final de su carrera deportiva y Marcelino lleva muchos años en esto del fútbol y va a jugar su primera final, pues igual no lo entiende que haya esa negatividad. Es decir, y el Valencia lleva 11 años sin jugar una final. Yo tampoco lo entiendo.
Yo
desde luego... Yo es que no lo percibo.
No, bueno, Rafa...
Pero yo particularmente, oye, pero, una cosa, no me digáis a mí lo que yo percibo. Yo no percibo...
Pero
esa, igual es que estoy un poquito
tú
aislado
estás,
de...
Tú estás viendo que desde diciembre hasta hoy la gente está en la calle pidiendo la renovación de Marcelino, ¿no? O
sea, no, porque tiene un año más y no lo va a pedir.
Tú es lo que percibes en este Valencia de esta temporada, ¿no?
No, yo lo que percibo, vuelvo a decir, es
que
nadie ha pedido...
Con el gol de Pichini en el 93, nadie estaba pidiendo, a pesar de haber ganado, que había que cargarse a Marcelino.
Entonces,
tú eso no
sí.
lo has percibido.
En Mestalla no, que es lo que me importa. Luego las redes sociales, lo que pensemos cada uno de los periodistas...
Eso no es el mundo, eso no afecta. El coger
Rafa.
El periódico, abrirlo todos los días, poner
cosa.
La radio, poner la televisión y escuchar que hay gente que te está diciendo eres un fracasado, vaya plantilla te han hecho y la has tirado por la borda, tú has sido, tú, el que te dieron las llaves del club, tú has sido el que ha fichado a Batshuayi, tú has sido el que ha traído a Gameiro que no le da una patada a un bote, tú has sido el que ha dejado marchar a Murillo al Barça, que lo va a ganar todo con el Barça y va a ser el central titular con Piqué, tú has sido el que ha regalado a Bezo al Levante. Eso no lo has oído. Eso no lo ha dicho nadie.
Me faltan muchas horas de escuchar a la gente.
Ah, vale.
No,
vale.
Pero yo también estoy más cerca
no
de Villarejo, ¿eh?
No me lamento.
Yo tampoco
ello,
creo que haya habido una corriente tan potente contraria al entrenador. No, habrá habido algunos, evidentemente, porque en todos lados hay de todos los gustos, claro. Críticos, pero nada mayoritario, ¿eh? Para mí nada mayoritario. Con Marcelino, al menos yo lo que percibo.
Yo mayoritario,
con Marcelino,
¿no?
con la plantilla, con el juego del equipo, con los resultados del equipo, con el proyecto de la dirección general y del presidente, yo... digo que Mestalla ha sido muy respetuoso y por encima del respeto ha estado siempre al 99% al lado del equipo esta temporada, pero que el entorno que vive de avivar el fuego, que necesita esa calma tensa, el estar siempre con las uñas preparadas, siempre pide un poco más. Y lo que te está diciendo Marcelino es, esta es la temporada que todos fracasan. Fracasa el Barça, fracasa el Madrid, fracasa el Atleti, fracasa el Betis, fracasa el Sevilla y resulta que también fracasa el Valencia, que es cuarto en Liga y todo lo que ya hemos dicho que ha conseguido. Eso es lo que te está diciendo Marcelino.
También es verdad, Hugo, que es que resulta que hace 4 meses, que es que 4 meses es antes de ayer, el Valencia estaba a 10 puntos de la Champions. Es que en ese momento, oye, yo creo que hay que ponerse en la piel del aficionado, del entorno o de quien tú quieras.
Tienes toda la razón.
Pero
¿sabías ganado algo de crédito?
Totalmente. No, Hugo, por eso sigue siendo Marcelino el entrenador. Claro, porque es que, en ese momento, claro,
es que todo lo que
el crédito
alrededor...
que tenía Marcelino le hace permanecer en el cargo. Yo lo tengo clarísimo. Es pero que el Valencia estaba cuatro puntos por encima del descenso.
Es que no hay que lamentarse. Solo que ahora, a los que pensábamos entonces, oye, pues hemos perdido una batalla en este mundo que se critica todo y que se...
¿Pero qué batalla? ¿Tú pedías el pescuezo de Marcelino?
Yo creía que lo más oportuno era cambiar la dinámica, sí, sí, creyendo que Marcelino era un gran entrenador. Yo lo pensaba, en diciembre lo pensaba, sí.
Yo también,
lo pensaba.
Hugo, estoy de acuerdo contigo y que no se iba a precedente.
Y ahora me la maino y ya está, pues oye, ojalá
que Hugo, me la maine siempre. Hugo y yo no estamos hablando de enero. O sea, aquí al Valencia se le ha eliminado de la competición de la Champions por empatar en casa contra el Getafe, por perder contra el Rayo Vallecano, por perder contra el Eibar. Que después de las últimas cinco jornadas, no me estoy remontando a enero, en el último mes al Valencia se le ha matado en la Champions tres o cuatro veces ya,
Estoy de acuerdo.
O sea, pero tres o cuatro veces en el último mes, Y el equipo ahora resulta, la última jornada, que puede tener opción de meterse en Champions.
Fue un fracaso indigno perder en Vallecas, fue un fracaso indigno perder en casa contra el Eibar y fue un fracaso indigno perder la final en casa contra el Getafe, que se empató. Yo estoy hablando de esa transición que hablas, Conrado. De esa. Y de los que decían que el Arsenal era un equipo del nivel o incluso por momentos inferior al Valencia y que el Valencia había endosado, o sea, había encajado siete goles y había sido incapaz de, renunciando a su estilo, plantarle cara al Arsenal. Yo creo que hay que valorarlo todo en su justa medida. Creo que el Valencia pudo competir algo mejor si no hubiera jugado 50 partidos con la baja de Guedes durante varios meses, la baja de Condogbia durante varios meses, la baja de Coquelin durante varios meses y la baja de Cherisev durante varios meses. Más dos salidas en el mercado de invierno y dos llegadas que al final han terminado jugando más bien poco. O sea, yo creo que al final en el cómputo global, viendo cómo han ido las trayectorias, e insisto, creo que esta liga no se ha igualado por abajo, sino que se ha igualado por arriba, donde cualquier equipo no te puede pintar la cara, pero te puede competir. No, el resultado ha sido que no se ha abaratado el campeonato, sino que se ha encarecido. Y eso es lo que yo, desde mi punto de vista, igual que Rafa pide respeto para los que opinan lo contrario, yo pido respeto para los que opinamos que el fútbol se ha igualado en España, en Italia, en Inglaterra, en Arabia Saudí, lo vemos en los campeonatos del mundo, y que hoy en día todos están muy preparados para, no en igualdad de condiciones porque hay diferentes presupuestos, pero en 11 contra 11 poder competir de tú a tú. Ya, y pero, eso se lo ha encontrado el Valencia.
Sí, pero lo que yo creo que molesta, y en esta mesa a los que les molesta que se entienda la palabra, es a Rafa y a Segarra, lo que no puede es no servir de excusa que el Rayo te gane en Vallecas y que luego tú te elimine el Arsenal y salgas con lo que nos cuesta a los delanteros o que tiene cinco veces el presupuesto el Arsenal. Claro, es que...
Porque todo el Rayo...
Ya,
es que
pero
de acuerdo ahora en que esa parte del discurso Marcelino es errónea.
Claro, ahí voy. Por eso voy. Claro, por eso vuelvo a lo que
para mí.
Segundo. De uno en uno.
Claro, por eso vuelvo a lo que he dicho antes. El problema que tiene Marcelino, bajo mi punto de vista, es que se mezcla mucho por su personalidad, se mezcla mucho sus excusas con sus resultados deportivos. Entonces, claro, vienes de palmar en Vallecas y ahí no hay problema de presupuesto, pero te elimina el Arsenal y entonces dices que tiene cinco veces más presupuesto el equipo inglés que el tuyo.
Ya, pero ¿sabes lo que pasa, Zamora? Que teniendo tu razón, en lo que dices, yo también te digo que nosotros, y ahí incluyo a los periodistas, siempre somos bastante sesgados con los discursos que nos conviene.
Yo he escuchado
un millón de veces a Marcelino reconocer sin tapujos la superioridad rival y que el equipo no ha estado bien y dar varios palos al vestuario durante la temporada y eso no se ha magnificado. Se magnifica cuando dice que Mustafi, que es suplente en el Arsenal, cuesta lo mismo que Guedes, que es tu estrella, o los ejemplos que estás poniendo. Es que al final esto es como lo del Valladolid y el Villarreal. Al final el Valladolid no es profesional porque se va tres días de fiesta porque ha logrado la permanencia, pero nadie pone el foco en el Villarreal. ¿Por qué? Porque interesa el caldo de cultivo agresivo de poner la crítica en un punto en concreto. Y esto es igual. Pero
porque
Marcelino...
te tienes que callar, porque tú has estado pidiendo al Barça que saque a Messi. Quiero decir, que aquí cada uno, pues eso, cuando nos pica, entonces salimos. Quiero decir, que nosotros le hemos estado diciendo a Valverde toda la semana, saque a Messi.
Pero Valverde no lo saca por el Valencia,
Ya, pero vamos a ver.
Una cosa, Rafa, lo hemos estado pidiendo.
Si el Barça
pidiendo,
se mete en la Champions,
Rafa,
en la final,
que lo que
Messi
vengo
no
a decir,
juega.
Que la esencia... Y no todo lo que dice Marcelino tiene razón, o mejor dicho, o no todo lo que dice Marcelino es correcto, como dice Pedro. Pero para mí la esencia es que todos, incluidos los que yo creo, como Hugo o como yo, que defendemos desde enero al proyecto, hemos dejado de creer en las posibilidades del Valencia y los únicos que nunca deja de creer han sido los jugadores o el vestuario. Y son ellos los que se han metido creyendo en sus posibilidades en Champions. Porque aquí hemos dejado de creer cuando la han pifiado. Porque perder contra el Rayo Vallecano es una pifia. Cuando la han pifiado contra el Eibar en casa. O cuando han perdido contra el Atlético de Madrid, un partido que tenían para por lo menos empatar. Nosotros, el entorno, y es lo que yo me refiero, que ven cierta negatividad o yo veo negatividad, hemos dejado de creer muchísimas veces en este equipo. Y te añado más. Creo que si el Valencia no estuviese en la final de Copa, la reacción de Mestalla no habría sido ni mucho menos la misma en muchos partidos. Lo que pasa es que la final de Copa, desde enero hasta mayo que se juega, pues acalma mucho los ánimos,
está
porque hay un objetivo bonito.
Sí, claro.
Vamos con la opinión del pueblo. ¿Qué dice la gente? ¿Ve al equipo Zamora en Champions el año que viene?
Bueno, han votado más de 500 oyentes, tuiteros, en nuestra encuesta de Deportes Cope Valencia. ¿Hasta qué punto confías en la clasificación para la Champions? Y gana la más optimista, totalmente convencido, el 41%, y luego ya la más pesimista. No me fío ni un pelo, el 33%, y me espero a las 6 del domingo, el 26%, así que la gente, el pueblo, está convencido, o por lo menos de forma mayoritaria en esta encuesta, de clasificarse para la Liga de Campeones.
¿Cuál ha sido tu voto, Conrado?
Me ha pillado viniendo.
¿Y te acuerdas?
Totalmente convencido.
Totalmente convencido.
Totalmente convencido. Totalmente, vamos, ¿sí? Seguro.
¿Sí?
Hombre, lleva desde enero creyendo en el proyecto como para
Hugo,
no votar.
¿El tuyo ha sido?
Yo lo digo todos los lunes, Segarra, soy pesimista por naturaleza, yo no me fío un pelo.
Oh. ¿Villarejo?
Yo vivo así.
Estoy con el jefe.
Me extraña.
Al final.
Extraña, ¿verdad?
Estás con el jefe en el campo de fútbol, ¿no? También, ¿no?
Zamora.
Yo totalmente convencido.
Yo también estoy totalmente convencido.
Sí.
De que el Valladolid va a ir con las chancletas y la toalla.
Mañana veamos en gol o en cuatro, donde sea, que se han ido de capea, típico. Pasado mañana comida. O sea, es lo típico de esta semana. O sea, que es lo que va a pasar.
De todas formas, yo tengo una cosa, y ahí sí que coincido con el discurso Marcelino. Yo me alegro de que el Valladolid se salve, no sé por qué es un equipo de esos que le tienes cariño, porque se come bien ahí, seguramente.
La temporada no ha hecho.
Pero, y porque tiene mucho mérito, la verdad es que es de los equipos que se han salvado.
Y te digo una cosa, y añado, me gusta la figura de Ronaldo como presidente por lo que ha hecho, o sea, por lo que parece que ha dejado hacer, ¿no?
Hombre, Ronaldo,
pero,
renovó
también te digo una cosa, yo he visto al Valladolid los últimos partidos, sobre todo el partido del Atlético de Bilbao, que iban ganando en casa. Los últimos 10-15 minutos ese equipo estaba, con perdón, acojonado.
Total, vamos.
Ese factor de miedo ya no lo tiene el sábado. Entonces, el sábado es importantísimo, para mí es importantísimo adelantarse en el mercado.
Sí, marcar pronto. Sí. Mira,
sí, lo que tiene que hacer Valencia el sábado es marcar pronto y olvidarse.
Los apercibidos, que no sé si tiene, que tendrá seguro, no juegan. Los seis tiene, pues seis que no juegan.
¿Quién dice? ¿Del Valladolid o
del Valladolid, digo. Los que tengan, no juegan. Los tocados, no juegan. Los que tengan estén pensando en otro equipo, no van a jugar. Los cedidos, no van a jugar.
Pero lo que me refiero es que es un partido...
Igual lo dan con 11, ¿no?
Yo me pongo en la piel de Sergio y es un partido para que jueguen los menos habituales.
Por eso.
Escúchame, y he dicho que me pongo en la piel de Sergio y no de un valencianista de a pie. Yo creo, no, que lo digo de verdad, que yo creo que es un partido para que Sergio premie a todos los que han estado sumando en el entrenamiento, en el día a día, y que luego no han tenido la
oportunidad. Es un día
de lujo. El sábado es un día de lujo para que se vayan de asado y lleguen tarde al partido.
Directamente.
Y ganar. Y también es un día de lujo para acabar ganando el Valladolid, digo, en su casa.
Che, va,
todo
que
lo que ha sufrido,
no se hace ni
darle el regalo a la afición.
Venga,
yo creo
favor,
que eso es... No,
vale.
Yo veo importante, sobre todo, marcarle primero. Es decir, que el Valencia se ponga por delante y entonces el Valladolid diga, pues sí, es verdad, viene aquí a meterse en Champions, déjalo
una
que
cosa,
se meta en Champions.
Una cosa, seamos serios. El Valladolid sabe que el año que viene el Valencia le puede hacer un favor. ¿Tú te crees que el Valladolid se va a meter a pelearse con el Valencia por la Liga de Campeones? Va, por favor. Que no, hombre, que no, que esto es fútbol. Que el Valladolid no va a meter el pie, que el Valladolid sabe que el Valencia le puede hacer un favor el año que viene. Que esto es lo que pasa todas las últimas jornadas. O sea, que no.
Muy largo la fías tú.
Que no, hombre, que no. 0-2 al descanso.
No hemos introducido el elemento de primas a terceros.
No, hombre, es que eso es ilegal, se agarra aquí.
No, ya, bueno, sí, vale. Es tan ilegal como tantas otras cosas.
No, bueno.
Como fichar jugadores con contrato en vigor y todo eso.
Sí, eso sí que es
claro,
verdad.
Claro, o sea, es igual de ilegal.
Por ganar, lo único ilegal...
Que le pueda primar el Getafe, digo, al Valladolid.
No, por eso digo, por ganar, lo único ilegal es el blanqueo de dinero. O sea, no es otra cosa, que sí, no sí. Que es dinero negro.
Yo creo que a ver las ailas... Claro. Como dicen,
y que
lo que tiene que hacer el Valencia es lo que decía Conrado, tratar de salir a marcar un gol cuanto antes, como pasó en el Alcoraz, y que no le suceda ese ataque de nervios que le sucedió contra el Alavés en casa. Yo creo que lo fío todo a un partido largo, y el Valencia partido largo con un equipo en ambiente festivo tiene que certificar, ojalá sea un 0-3 y que no suframos.
Y damos por hecho que el Getafe va a ganar al...
Yo sí.
Yo tengo mis dudas, ¿eh?
Sí, sí, lo damos por hecho nosotros y lo da por hecho el vestuario del Valencia.
Yo tengo mis dudas, ¿eh?
¿Sí? ¿En serio?
¿Por qué?
Por la misma razón que el Valladolid. El Villarreal tiene mucho mejor equipo que el Valladolid. Tiene mejor equipo que el Getafe. No lo ha demostrado, pero tiene mejor equipo. Sí, sí. Conrado, y el sábado juegan liberados.
Ayer no lo verías, yo estaba en Villarreal. Lo que le costó al Villarreal ganarle a un Eibar que no se jugaba nada jugándose el Villarreal la vida.
El Villarreal ya no se juega. Es que ese es el factor del miedo. El Villarreal liberado el sábado, yo no veo ningún problema en que punto en el Getafe. Además, tampoco es que el Getafe sea un equipo simpático. Claro. Es decir, que yo,
para mí la clave, Conrado, es que marque pronto el Valencia y ese gol llegue al Coliseum. Para mí esa es la clave, porque creo que el Getafe, que lo decías esta mañana, el Getafe, hablando con los periodistas del Getafe que cubren la información en COPE y con la gente de allí antes del partido contra el Barça y del Valencia contra el Alavés, había un pesimismo y un derrotismo hacia el Getafe y un ataque a Bordalás por lo que hizo en Anoeta en el 11 contra la Real. Bueno, que parecía un fracaso que el Getafe quedara quinto. Yo es que de verdad alucino con el concepto que hay hoy en día del éxito y del fracaso.
Pero vosotros pensáis de verdad, ¿eh?, que el jugador del Villarreal quiere que Damián juegue a Champions.
Vale, yo creo que al jugador del Villarreal.
No. Es que yo creo que el Getafe es un equipo que cae mal.
Sí, no.
Que en los vestuarios.
Ya te digo yo que cae peor el
Valencia. Cae mal. En el vestuario del Villarreal, yo creo que no.
Yo
creo que no.
En el vestuario de jugadores, yo estoy convencido que no. Más arriba.
Los que juegan son los jugadores.
Más arriba.
Ya, pero los que mandan.
Bueno, ya, pero los que mandan pueden decir lo que quieran. Los que juegan son los jugadores.
¿Cómo que pueden decir lo que quieran? Hombre. Los que mandan ponen la pasta y dicen, si le ganáis a esto,
vamos a ver, a los que mandan, a los que mandan, si se dejan el corazón y piensan con la cabeza, no les interesa que el Getafe se meta en Champions. No les interesa que haya otro gallo en el gallinero de dinero, ¿eh?
Me pasan el 11 del Villarreal, Unanu a la portería, Quique Álvarez, Xisco Nadal...
Pues lo mismo que el Valladolid.
Xisco Nadal está para jugar, ¿eh?
Sí, sí. Pascualet.
Oye, Pascual. Ballester y Villarejo han contado hoy que veis la posibilidad, porque se está produciendo y lo están viendo en los entrenamientos, de que Condogbia pueda jugar algunos minutos el sábado en Zorrilla, lo cual es una notición, porque tengamos en cuenta que hace un mes que fue, bueno, como fue operado dos veces, lo operaron el 7 y el 17 de abril. O sea, de la segunda operación no ha pasado ni un mes.
Desde hace dos semanas los servicios médicos del club le dijeron al cuerpo técnico que era muy probable, era factible, visto la evolución de Condogbia en los últimos meses, que estuviera para la semana del Real Valladolid y de ahí a preparar la final de la Copa del Rey. No se estaba trabajando en que llegara al partido del Barça, sino que llegase a esta semana previa de entrenamientos. El sábado entrenó con total normalidad y al mismo ritmo que el resto de sus compañeros, eso sí, en un entrenamiento más bien corto, de previa de partido, pero el resultado fue satisfactorio para todos. Mañana por la tarde arrancará otra vez con el grupo y las sensaciones de Condogbia a lo largo de los próximos días, de las próximas horas, nos dirán si puede vestirse de corto. Ya lo de jugar minutos será harina de otro costal en función de cómo vaya el partido. Pero la intención del cuerpo técnico, lo dijimos la semana pasada en Deportes Cope, es que Condogbia entre en la lista de 18 contra el Valladolid en Pucela y de ahí salga preparado para estar el tiempo que sea necesario en el Villamarín contra el Barça.
Es que claro, la cita es tan grande, tan importante que da esta cosa, ¿no? Ver a un recién operado pudiendo jugar. A mí me encantaría, porque me parece que Condogbia es un futbolista...
Un aplauso para Condogbia, al que le hemos pegado palos y creo que justificados, y también desde el vestuario del Valencia, por su decisión de la selección y lo que eso le ha comprometido al Valencia y le ha costado caro. Pero en esta ocasión, para mí, un aplauso tremendo para Condogbia, que lo ha puesto todo de su parte para volver.
Bueno.
Antes de tiempo.
Pues sí.
¿Lo veis a Condogbia en el Villamarín?
En el Villamarín, sí.
¿Sí?
¿De titular?
No.
Ah,
no.
Vale.
No, titular no.
Tampoco hace falta. O sea, que decir que... Pues,
de titular no, si Coquelin llega, por ejemplo.
Para dar un descanso de lujo en la segunda parte.
Si Coquelin llega, la prórroga. Sí que lo...
Yo lo veo para la prórroga.
¿Para la prórroga?
Sí. ¿Qué quiere ganarle al Barça?
Sí, el cuarto penalti.
El Valencia no ha perdido con el Barça este año. Yo te digo eso.
¿La prórroga?
Yo lo veo sobre todo un golpe anímico importante. El tener en el banquillo, aunque sea un tipo como Condogbia, es un seguro para...
Yo sigo con mi pedrada, ¿eh? Yo sigo alucinando cada vez que me paro y lo pienso durante unos segundos que el Valencia puede acabar en la próxima edición de la Champions esta temporada. Floto.
No es que pueda, es que lo tiene en su mano, es que es alucinante. Es que es alucinante.
Que voy con pies de plomo, pero que para mí la temporada es espectacular. espectacular, pero no es por adular al entrenador o a estos jugadores. Al final, este verano habrá otra mini revolución en función de si entras en Champions o no, y entrarán y saldrán jugadores. Y el cuerpo técnico le queda un año de contrato y ya veremos qué pasa en el futuro. Es porque creo que hay que poner en valor, tal y como está el fútbol actual, lo que está haciendo el
Pero equipo. Hugo, te cambio las cartas y te digo lo siguiente. El Valencia no es capaz de ganarle ayer al Alavés. Con lo cual, vamos a la última jornada con el Getafe en la situación del Valencia, es decir, dependiendo de sí mismo, y el Valencia no gana la Copa del Rey. ¿Qué temporada le das?
Vuelvo a lo que ha dicho Conrado. Pagará su mal inicio de temporada en cuanto a resultados se refiere. No a lo que ha hecho en 2019, que para mí es heroico.
Claro, es que la franja entre el fracaso... Entre el fracaso tampoco. Entre una mala temporada y un exitazo es muy fina.
No puedes borrar parte de la temporada. Dicho esto, para mí la temporada es de un 8 y si gana la final de Copa, un 9.
¿Y si se mete en Champions?
Yo para mí
no,
si
estando
Valencia,
en Champions.
Es que si se mete en Champions, para mí es un 10.
Para mí, si gana el Valencia un título, para mí, si gana el Valencia un título, es un 10. Si gana el Valencia un título, es un 10. Porque creo que Pedro Zamora el otro día apuntaba bien. ¿Cuántos títulos tiene el Valencia en 100 años de historia? En 100, ¿eh?
20 creo que son, ¿no?
20 títulos. 20 títulos. ¿Hace cuánto que el Valencia no gana un título? ¿11?
11.
Bueno, si el Valencia gana un título, para mí la temporada será de 10. Si encima se mete en Champions y ha llegado a una semifinal europea, matrícula de honor. Lo tengo clarísimo, pero es que además... ¿qué hacemos? Si queda quinto y pierde la final de Copa, tiramos a Marcelino y cambiamos el proyecto.
No,
nadie ha dicho eso. No, si hemos dicho... Al final, el 8 y el 9 tampoco me ha dicho
el año del centenario me ha servido para ver con retrospectiva las cosas. Yo creo que de aquí a 10 años... Cuando pienses que el Valencia jugó una semifinal de Europa League, que el Valencia, pongamos en el caso, gana la Copa del Rey y que se mete en Champions, le pondremos un 10 a la temporada sin ninguna duda.
Es que yo creo que por eso
sin
este
ninguna
año,
duda.
Si este año,
o sea, no tengo ninguna duda que se le pondría un exitazo. Y es más, creo que si el Valencia se mete en Champions, en la Liga, sea como sea, con los puntos que sea, será de los pocos equipos, de verdad, que haya cumplido objetivos. Uh-huh. Es conseguir el objetivo de la Champions... llegar lo más lejos que ha podido en Europa League y llegar a la final de Europa.
A mí me ha encantado un dato que ha dado Hugo hoy en el programa, y es que el Valencia ha jugado en casa todos los partidos que ha podido. O sea, no había partido, más partidos
sí, lo del abono completo le ha salido este año.
No había más partidos por jugar en Mestalla de los que ha jugado el Valencia este año. Hombre, ninguno más.
Tú como buen pagador que eres, a principio de temporada, si te dicen, oye, que vas a ir a todos, O sea, no te vas a perder ni uno. Vas a poder acudir a todos los partidos de esta temporada. A todos, hombre, habrá que llegar hasta la final de la Copa del Rey y como mínimo hasta las semifinales de la competición europea. A todos.
Demostración, por cierto, de que la filosofía esta del Valencia de incluir en el pase todos los partidos ha sido acertadísima, vamos. O sea,
acertadísima, claro, porque tú sabes que tienes 40.000 abonados y sabes que a todos los partidos que vas a necesitar a tu gente, como la has necesitado este año, por lo menos van a ir 40.000. Si no se pone alguno malo, si hay alguna ausencia y demás. O sea que, para mí, chapo, e insisto, que hay muchas cosas que arreglar, que firmo debajo de lo que ha dicho Conrado. Para nada Marcelino es perfecto. Por supuesto que su discurso muchas veces está equivocado y algunas veces anticuado, pero de ahí a juzgar el todo por una parte me parece muy injusto. Le damos mucho valor a la plantilla que tiene el Valencia y yo creo que ese valor se lo ha dado el entrenador. Creo que internacionales el Valencia tiene a Gallá y a Rodrigo y a Guedes, tres jugadores. ¿Tres jugadores de primer nivel? Tres. Y solo dos de ellos son titulares.
Yo creo que sobre todo, mí... y por terminar, para mí la temporada de Valencia solo tiene un fracaso. En la planificación del fichaje del delantero. Tanto en verano como en enero.
Ese es el más importante.
Y eso es lo que el club sí o sí tiene que solucionar en esa temporada.
Es que viendo yo los datos de la última vez que Valencia fue tantas veces consecutivas a Champions con Unai, Villa... metía 28 goles.
No, es que yo creo que
28 goles.
Que Valencia hace una apuesta.
No hacen ni la suma
por
Batshuayi
en enero y le sale mal. Y en agosto hacen una apuesta por Batshuayi y no le sacan el rendimiento que tienen que sacar. Y en enero hacen una apuesta por Sorino, que no tiene ninguna culpa del chico, pero no son los goles que se buscaban.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Conrado? Que creo que este fin de semana Batshuayi hizo dos con el Crystal Palace. Y yo estoy también soy de los que tilda de fracaso el fichaje de Batshuayi y errores. O sea, erróneo. Pero también
yo,
te digo
yo
una
no
cosa.
Tildo de fracaso.
Yo
tildo de fracaso el fichaje de un delantero.
A mí me gustó el fichaje cuando lo hicieron, es verdad.
Segarra y Villarejo, acaba, ¿qué?
No, iba a decir, Segarra y Villarejo que van a la cerámica mucho. ¿Cuánta pasta se ha gastado el Villarreal este verano? Casi 100 kilos.
Sí, sí, claro, y tanto. Tal vez que quieres un montón.
¿Y a Gerard Moreno lo habríais fichado todos en verano?
Sí.
¿Qué pago, 20 kilos?
Pagó, sí. Creo que fueron, sí, por la mitad del pase cláusula, que sí. Le quedaba,
pues,
¿no?
Pues fíjate la temporada que ha hecho llegar Moreno.
Dejando solo... que hemos preguntado a la gente por la temporada del Levante. Sí, se me había olvidado a mí leer la encuesta.
¿Qué nota era? ¿Sobresaliente, demasiado apurada o más equipo que resultados? Bueno, pues era con el 63% demasiado apurada. Solo
matrícula, Tito.
Solo el 7% creen que es sobresaliente.
No, la mayoría de la gente dice demasiado apurada.
Sí. No estoy de acuerdo.
Hay tres opciones, que era sobresaliente, Tito, demasiado apurada, Kiko, más equipo que resultados, Paco.
Conrado, gracias. Hasta la próxima. Saludo. Desde el diario AS, Conrado Valle, Pedro, Hugo, Rafa, hasta mañana. Luego. Adiós, Marce, adiós. También. A las 8:30 más deporte aquí en COPE. Gracias por la compañía, por estar ahí. Adiós. Estáis aquí.